Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes. Arrancamos ya por todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Estaba yo pendiente del teléfono porque me dice mi amigo Jaime una información que es completamente correcta, viendo el cartel que ha mandado el Real Zaragoza a todos los aficionados del conjunto blanquillo. Y es que el partido está incluido en el abono del Real Zaragoza. Decía yo antes día del club, no, hombre, no es día del club. Pero sí tienen los abonados opción a sacar entradas más económicas. Porque Miguel Barlonga, muy buenas, los... Hola, Miguel.
Sí, hola. ¿Verdad?
Hola, hola. Escucha. No, decía que... ¿cuántos abonados tiene el Zaragoza este año?
Pues yo creo que está en torno a 22.000.
A 22.000, bueno, sí. Pues eso, hasta 32.000, que es el aforo del Real Zaragoza, pues quedarán entradas que, insisto, hasta hoy me parece que es las sacan a precios más económicos, pues desde la más cara, que son 70 euros, hasta la más barata, que son 40, y con ese descuento, pues la más cara son 50 y la más barata 25. Esto es para aficionados del Real Zaragoza, pero lo que ya sabemos y que va a anunciar el club esta tarde de forma oficial, es que el Huesca va a disponer de 500 entradas en sus oficinas. De 500 entradas para afición visitante, para afición del Huesca. Esas 500 entradas, Miguel, van a tener un orden de prioridad de venta, y esa prioridad va a ser para los abonados, para los peñistas y para los que tienen el fan club.
Sí, esa serie de medidas que muchas veces desde la afición quizás no se le dan la importancia que merecen, me refiero al fan club, o incluso a ser miembro de Espeñas, pero que tienen su peso y tienen su lógica importancia cuando se dan este tipo de circunstancias, porque no hay que ir muy atrás en el tiempo para recordar que en el derbi del 2008 hubo 5.000 aficionados del Huesca. Esta vez van a ser 10 veces menos, 500. Pero bueno, en esa prioridad de venta de entradas, el primero son los abonados de Real Zaragoza, yo entiendo que sea así, y a partir de entonces pues se puede discutir, se puede debatir si la cifra de 500 entradas para la otra afición, tratándose de un desplazamiento tan breve y siendo un derbi aragonés, es una cifra corta. No lo sé. O sí, lo sé, pero no estamos en esto para eso ahora. Pero en todo caso, lo que tú dices, esta tarde será oficial con la venta de esas 500 localidades y cómo se articulará a través de las oficinas del club con horarios y con esa prioridad, como contabas muy bien, para el fan club y para las peñas. Aparte de
bueno, es importante porque nos han llegado muchos mensajes desde prácticamente la noche del domingo de cuántas entradas iba a haber, de cuántos... Bueno, para empezar, si iba a haber entradas para afición de la Sociedad Deportiva Huesca o los azulgranas que quisieran ir a la Romareda tenían que ir entre semana a las taquillas del estadio ahí en Zaragoza para recogerlas. Bueno, pues el Huesca va a disponer de 500. Lobera, Lizaldez, muy buenas a los dos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, referente a lo que estás diciendo de las entradas, yo te puedo comentar que hay unos convenios, digamos, entre clubs y aficiones unidas, que son los mayores representantes, digamos, de las aficiones de toda España, de todos los peñistas, y por ley, digamos, bueno, por ley, que es decir, son 500 entradas, independientemente de la capacidad del estadio de cada club. Entonces, en este caso, hay 500.
Que o sea,
en
menos
este caso
no pueden dar.
¿Eh?
Menos no pueden dar.
No, en principio no.
Han dado el mínimo del mínimo.
Efectivamente, cosa que en Huesca no se cumple por el aforo, digamos, porque en Huesca creo recordar a la afición visitante se le da 189 entradas. Pero claro, eso va también en capacidad, digamos, de estadios, pero mínimamente son 500 entradas, pero que no, concretamente en la Coral no se da el caso porque son alrededor de 200 entradas. Y con respecto a los precios, había unos convenios y demás, pero bueno, eso también se lo saltan los clubs. Quiero decir, los precios realmente había para la afición, para todos los peñistas. periodistas, digamos, y todos, se hablaba de 15 euros por todos los estadios de la segunda división, y por lo visto, pues ahora en Zaragoza, concretamente, ya no se está cumpliendo. Estamos hablando de 35 o 40 euros, ¿no? Entonces, claro, y conforme al 2008, pues en 2008 no estaba regulado esto, pues claro, que yo recuerdo, yo estuve personalmente en ese partido y había, calculó más de 5.000, como dice Miguel, más de 5.000 espectadores.
Sí, sí, eso fue el primer año.
Sí,
la proporción, 2008. Me dicen por aquí, la proporción es como si nosotros les diéramos a ellos 136 entradas.
Efectivamente, sí, no, claro.
Nos dan 500, pues a ellos habrá que darles 136 entradas. En la vuelta.
Sí, daremos 200 si lo sabes, Pablo.
Sí, Real Zaragoza dirá que no dan más, pero es que son 189, o sea, o cerca de los 200, no habrá más en el Alcoraz. Independientemente de que puedan ir a taquilla y compren a nivel que haya entradas en la taquilla y no vayan como afición visitante, que vayan de paisano y compren.
Pero en taquilla no saldrán más de 500, que recordemos que hay 8.200
sí,
socios.
Sí, efectivamente.
Bueno. Pero bueno, eso es para abril, para el partido de vuelta. Primero estamos en la ida. Miguel, vamos con las novedades deportivas que tenemos ya invitado que nos está esperando. Sí. ¿Cuáles son?
Muy rápidamente, la mejor noticia de todas las tres que te voy a desarrollar brevemente es que Cristian Salvador está plenamente integrado en el grupo, puede ser de la partida incluso el lunes en la Romareda, ha ensayado incluso Nacho Ambriz con él en un hipotético centro del campo con Mosquera y Sebane. No quiere decir que este vaya a ser el centro del campo de lunes, pero sí significa que Cristian Salvador está listo para jugar. Respecto a David Ferreiro, se ha ejercitado al margen, no está todavía con el grupo, pero en el club son moderadamente optimistas, moderadamente, insisto, con su concurso el lunes. El otro nombre propio es Juan Carlos Real, que se ha retirado con molestias al final de un entrenamiento, pero nos dicen también desde el club que son molestias leves y que se le espera mañana.
Mister Anquela, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿En Jaén?
Sí, aquí estamos, en casa.
Bueno. ¿Todavía dolido de lo del Alcorcón?
Bueno, eso es una herida que hay que se tiene que cerrar poco a poco y nada más. Se cerrará con el paso del tiempo y nada más. No hay que darle más vuelta al tema.
Pero ¿no se ha sido un poco injusto contigo, mister? Hombre, destituciones has tenido muchas en tu carrera, como cualquier entrenador. ¿Pero esta quizás es la que menos te esperabas?
Bueno, la verdad es que no es que no la esperase, porque yo las cosas iban... Se ven venir, ¿no? Pero, vamos, cuando acabamos el año anterior, yo dije, a ver, ¿qué hago? Mi cabeza me decía que me tenía que ir a mi casa.
Mister, acércate un poquito al sí. Teléfono, ¿vale? Que te escuchemos bien, que te oigo un poco de fondo.
Sí, ¿me escucha ahora?
Sí, venga, vamos.
Bueno, pues eso, mi cabeza me decía que tenía que irme a mi casa y me decía que no podía dejar esto a media y digo, bueno, y yo pensaba, digo, si hay algún equipo que me puede aguantar un mal inicio de temporada es el Alcorcón, pues no ha sido así, pero bueno, esto no es una cosa que bueno. yo pueda arreglar.
Alguno dice, jolín, que bien le vendrían que la al Huesca. Hay que recordar, Miguel, el reglamento no permite a un entrenador que ha sido destituido entrenar a otro club en la misma categoría, ¿no? Si no me equivoco.
Hola, mister, buenas tardes. Hay que cambiar ese reglamento, ¿eh? Hay que
hacer Hola, buenas tardes. No, eso no lo van a cambiar nunca porque, bueno, los futbolistas pueden cambiar de club, todo el mundo puede cambiar, pero los entrenadores no.
Pero ¿cuál es el espíritu de esa norma? Que no la entiendo.
Al colegio de entrenadores, que supongo que es el que la tiene, pero bueno, yo ya lo único que te digo es que yo no voy a entrar en ese tema. Yo lo único que te puedo decir es que en ese tipo el año pasado conseguimos una cosa que estaba muy 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 complicada, porque cuando yo llegué estábamos a 10 puntos o a 8 o a 8, entre 8 y 10 puntos de salir de la posición de descenso, y llevaba 9 partidos seguidos perdidos, y tuvimos la suerte de enganchar, entrábamos, salíamos, y al final lo conseguimos con un esfuerzo enorme, y por piporrazo pues todo eso se olvida y nada, y ya pasamos a la
Te pregunto por el Alcorcón, entre otras cosas, porque bueno, hemos tenido mucho cariño a Emilio Vega, de su paso también por Huesca. ¿Cómo es ahora, mister, tu relación con Emilio, si es que existe?
Él decirme que me cesaba, y fue una conversación que no duró ni 30 segundos. Desde entonces no he vuelto a hablar con él.
30 segundos de conversación. Vale, sí, vale.
30, como mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Como mucho.
Te voy a pedir que te muevas un poquito, mister, que seguro que sí, te conoces en tu casa un lugar de mejor cobertura, porque te entendemos bien, pero supongo que el oyente tiene que afinar un poco ahí el oído, a ver si hay algún lugar.
A ver si hay algún aquí.
Nada, tranquilo, tómate tu tiempo, que Lovera también está preparando. Sí, sí, te escuchamos, Lovera también está esperando preguntas.
Venga.
Hay que hablar del derbi. Para Aragón sabes que es muy importante y supongo que te lo habrán recordado los buenos amigos que siempre has dejado, bueno, desde hace muchísimos años en Huesca. No está bien el Huesca, mister. No está bien.
Bueno, es que es un equipo... Es que cuando se baja es traumático, ¿eh? Pero cuando tú desciendes... Y hay que entrar con buen pie, y el Huesca parecía que entraba, pero es que de la segunda división se nos olvida, cuando estamos arriba se olvida pronto de lo que hay que hacer para ganar un partido ahí, ¿eh? Y eso no se puede olvidar jamás, pero yo lo miro y veo uno por uno y a mí...
Y dale con el teléfono, estamos teniendo mala suerte, es lo que tienen las comunicaciones en directo.
Al fijo, lo sabe.
No, pero te lo voy a pedir por interno y que me cubra Miguel y Lovera un instante. Sí, sí, vamos a hacerlo con el fijo.
Qué mala suerte, Lovera.
Sí.
Saludo también a Alberto Lizárez, que acaba de llegar.
Muy buenas.
Qué mala suerte tienen algunos entrenadores por culpa de los tiempos. Es decir, estamos hablando de Nacho Ambriz, que tiene que pasar por un necesario periodo de aclimatación. Se será más o menos paciente con el mexicano, pero es que lo hemos visto también con el Getafe y Michel González. Si no saben bien las cosas y se carece de paciencia, pues pasan estas cosas, sean justas o injustas.
No, la verdad es que lo de los entrenadores es una ruleta rusa. Muchas veces los tiempos, como tú has dicho, marcan, y los resultados, tu futuro como entrenador. Puedes haber trabajado mejor o peor. Recordemos a Michel mismo la temporada pasada, que se le decidió dar un poco más de margen cuando los resultados no acompañaban, y como ganó un partido parecía que había más resultados y las sensaciones seguían siendo muy malas. Pues bueno, al final están anclados a lo que los puntos que consigan y a las sensaciones que transmitan los equipos en el campo. Y pues muchas veces vemos situaciones tanto injustas como esta de Anquela, que realmente vimos cómo él llegó al Alcorcón tras 9 derrotas consecutivas y no había logrado eso este año, ni muchísimo menos, y aún así pues se ha terminado expulsando.
Recuperamos al míster. Ahora bien, ¿verdad? Ya con fijo.
Ahora perfecto.
Sí, ahora perfecto. Bueno, queríamos hablar del Huesca. Nos estabas diciendo que no es fácil el descenso y que ves mucha calidad, pero es una plantilla, ¿no la ves demasiado justa? Y ahora te pregunto por Enguacali.
Bueno, yo creo que tiene suficiente. Al final, si tú metes mucha gente, este año no se van a jugar partidos miércoles, domingo, como fue el año pasado. Y el año pasado ampliaron esto por el tema del COVID. Este año parece que la cosa está un poquito mejor. Yo creo que si tú tienes una plantilla de 23, 24, por ahí, si tienes suerte con las lesiones, vas más que sobrado. No sé cuánto...
Es que el Huesca tiene 17, ¿eh? 18.
Eso es muy poco.
Claro.
Es muy poco. Hay que... Hombre, si las lesiones te respetan, mejor. Porque todo el mundo se siente partícipe, todo el mundo sabe que va a jugar y va a participar, y van todos a una.
Quiero dar el dato bien, Miguel. Sin Insua, ¿cuántos son?
Pues la plantilla al completo son 21, sin Insua 20, como no llegue Ferreiro, 19. Más Ratio, que está fuera, 18.
Y contamos a los porteros.
Y contamos a los porteros, claro. Y contamos a Ferreiro y a Salvador.
Falta un poquito. Ahí falta alguno, porque es que el tema de las lesiones es imprevisible. Pero te vuelvo a repetir que este año no hay tantos partidos miércoles, domingo y...
No, solo hay 2 jornadas entre semana.
Claro, pues es que el año pasado hubo bastante. Y bueno, yo creo que... Pero a mí la plantilla del Huesca lo miras uno por uno y me parece... Hombre, salvo los delanteros que son melones por abrir, que no sabemos cómo funcionarán, porque salvo Escriche, los demás, los otros dos, me parece que son que vienen de fuera, así que ese es el tema. Pero por lo demás, mientras esté Ferreiro, ya sabes que tienes un baluarte importante, y la otra gente que hay tiene mucho nivel.
Tema en Guacali. Ya te reías, cuando te lo he nombrado. ¿Por qué te reías?
Pues es un tema tema complicado siempre.
¿Tema complicado? ¿Por qué?
Porque Nwagali es un tipo especial, pero bueno, hay que llegarle, no sé cómo se le llega, pero hay que llegarle.
Tú sabes hacer cómo se llega a él, porque el rendimiento que dio con Alcorcón no lo hemos visto antes.
Sí, pero hace falta que se deje, que hubo un momento en el que era un pulso, pero a mí me futbolísticamente, y luego al final íbamos de la mano en todo, ¿eh? Yo ya le miraba y ya sabía lo que le estaba diciendo, y yo le exigía más que a nadie, porque a los mejores hay que exigirle más que a nadie. Y no tengo la más mínima duda. En mi época de cuando yo estuve allí en Huesca, en la segunda etapa, yo le exigía, no, primero a Fran Mérida.
Ah, vale.
Primero a Mérida, y luego a Samu Saiz. Me decía, che, los balones se los vais a este. Y Fran Mérida, cuando yo le decía en el vestuario, decía, oye, cuando tengamos el balón, buscar a este y que la pierda a este. Fran Mérida se ruborizaba porque era un tipo muy muy introvertido, pero y tímido. Pero le decíamos, balón a Mérida, a Mérida, a Mérida, a Mérida. Y con Samu Saiz fue otra historia.
¿Y a quién entregarías tú los balones en el Huesca? ¿A Nwagali?
No, tienen. Hay gente, yo no, a mí es que los que tienen me gustan mucho. A mí es que tiene a Seoane, Miquel Rico, Mosquera, cuidado, Esos tres ahí en medio campo, en Nwagali son cuatro y alguno me estoy dejando.
Salvador. Juan Carlos Real.
Es que me estás hablando de Iván Salvador. Lo que pasa es que Iván Salvador es más pivote. Los otros, Mosquera también. Pero yo le daría... Hombre, es que ahí, en ese equipo, yo lo tendría muy claro. Es que tiene gente de mucho nivel.
¿Y si lo tendrías tan claro, qué pondrías el lunes frente al Zaragoza?
No, ahí no tengo ni idea, porque yo no los veo entrenar.
Una ronda rápida de preguntas, empezando por Lovera. Lovera.
Hola, Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí un quinto del 57.
Ah, pues ya estamos.
Bueno, oye, nada, simplemente tres cosas. Al hilo que estabas comentando de que tu etapa aquí, pues como dices de Samu Saiz, le pusiste las pilas pues en los medios de comunicación para que, como que si era un mueble que no se movía y a partir de ahí...
No, bien. Era que no se movía, no. Que estaba en el equipo como un mueble.
Exactamente, como un mueble. Y a partir de ahí surgió efecto. Eso está claro. Luego, otra cosa. ¿Añoras a tus amigos de Huesca, a la ciudad, al club, a la montaña?
Escúchame, eso es imposible.
Por eso.
Imposible no añorar eso.
Claro.
Dabas un paso y estabas en plena naturaleza y luego tenía amigos en Huesca de verdad.
Claro.
Y yo iba con ellos y de fútbol no hablábamos, y algunos estaban metidos en el Huesca, del fútbol no hablábamos, con el otro me iba a montar en bicicleta, con el otro me iba a la montaña.
Ese es Martín.
Sí. Y otra cosa, Juan Antonio, antes de nada, si hubiera en un momento determinado una llamada del club de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿te lo pensarías?
No, ahora mismo no, eso es imposible.
No, digo, en un futuro, quiero decir, no cercano.
Escúchame, en el fútbol es como en la vida, el futuro no existe. El futuro es día a día. Y luego cuando
estoy convencido que sí, que habría una tercera etapa Anquela en el Huesca. Barreña, hola, rápida, una para... que además sé que tienes que marcharte pronto. ¿Te escucha el míster?
Pues al señor Anquela, lo único que hay que decirle es que ha tenido la mala suerte de que el secretario técnico que ha tenido este año no ha confiado en lo que seguro hubiera pasado, que es que hubiera sacado el equipo adelante. Que aquí se le echa mucho de menos porque tenemos un entrenador que no digo que no sea bueno, pero digo que no sabe nada de segunda división y lleva ya 3 meses aquí. Y que con un entrenador con cara y ojos como él, el equipo no iría con las dudas que tiene ahora. Simplemente eso.
No creo que sea así. Yo, es que hay que tener paciencia. Y en el fútbol no la tiene. Yo te puedo decir con el tema del Alcorcón, es que... esto funciona así, no ganas.
Aunque no quiero seguir por el tema del Alcorcón, que me quedo sin tiempo. Lizalde, ¿algo para el míster?
Sí, hola, muy buenas, mister. Yo quería preguntarte sobre cuáles pueden ser las claves para que el Huesca aprenda a defender en una categoría como la segunda división, porque estamos viendo una fragilidad defensiva muy notable, y si sus equipos se han caracterizado por algo es porque no recibían muchos goles.
No, pero es que eso empieza desde arriba. Es que eso empieza desde arriba, y ahí arriba hay gente como Ferreiro y gente como Escriche, por ejemplo, que los que yo conozco, los que no conozco, no puedo decir, no puedo evaluarlo, ¿no? Pero los que yo conozco son capaces de defender desde arriba, y el equipo, si es que el Huesca tiene mimbres, y al final va a estar ahí, y tendrá que empezar por ganar en Zaragoza. ¿Y qué pasa? ¿Que no se puede ganar en Zaragoza? Perfectamente. Lo que pasa es que ahora mismo lo vemos, hemos perdido con el Tenerife, pero es que el Tenerife no regala nada. Es que el Tenerife es un rival muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Y en segunda división no le ganas a nadie si no tienes a los 11 al 100% y que no tengas mala suerte.
Pues eso es una de las claves. Mister, que siempre nos alegra un montón hablar contigo. Gracias, y yo estoy convencido que puede haber una tercera etapa en Huesca. Ya veremos. El tiempo lo dirá. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Gracias. Miguel, ya has dicho que Salvador presumiblemente va a llegar el lunes. Ferreiro es más duda. Barreña, te pregunto. Momento actual de ánimo, y qué esperas el lunes a falta de una semana que nos queda todavía mucho por analizar.
¿Qué espero del lunes? Pues lo que sería muy bueno para el club, y que se me entienda, es que nos pintaran la cara, porque eso removería los escombros del club, provocaría cambios y nos haría que de verdad reaccionáramos. Lo que puede pasar, es un derbi, puede pasar cualquier cosa, nos podemos plantar ahí tranquilamente y meterle 0-2 y venirnos a casa. Está la realidad, y también podemos quedar con un empate así digno, que no nos valdría para nada y que enmascararía una situación que creo que hay que solucionar ya. Nuestro entrenador no aporta nada al grupo, no aporta nada. Y esto es una carencia muy seria si ya de por sí tenemos un grupo limitado en cuanto a efectivos. Segundo, necesitamos hacer un poco de imagen y de recuerdo a las estadísticas. Cada vez que hemos jugado con tres tíos en el centro del campo, pon los que quieras, el equipo tiene dos victorias y un empate. Cuando hemos jugado con solamente dos, ahí están los números. ¿Vale? Entonces, esto que es tan sencillo como ver estadísticas, creo que alguien debería hacerlo, plasmarlo en el campo, demonio, que es que, de verdad, podemos después hablar del sexo de los ángeles, pero es que hay cosas que los números describen muy bien y los números no se equivocan.
Un abrazo, Barreña. Hablamos esta semana un poquito más, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Lizaldez, Miguel, Lovera, ¿no estáis de acuerdo o sí?
Oh, hombre, sí, pero igual no hace falta ser tan tremendos, yo creo, como ha sido Barreña. Hay un poco más de luz en todo esto. Estamos empezando. Lo cierto es que las sensaciones son muy malas y el partido del Tenerife a mí, por lo menos, me dejó muy, muy tocado. Pero nunca vamos a desearle lo peor al Huesca y mucho menos al bueno de Nacho. Vamos a intentar mirarlo con un poco más de optimismo. Es un derbi, como bien ha dicho, todo puede pasar en el derbi. Y a partir de ahí, pues veremos si se ganan los dos partidos, tanto contra el Zaragoza como contra Mitchell. Estoy seguro de que el equipo saldría muy reforzado. Si se pierden los dos, pues ya igual estaríamos hablando de otras cosas. Pero bueno, lo cierto es que es un partido que yo veo muy igualado, porque hay un equipo con muy buena plantilla o buena plantilla que juega bastante mal, y un equipo con mala plantilla que juega bastante bien. Entonces va a ser un partido complicado de pronosticar, más aún si hay tantos nervios de por medio.
Bueno, yo el comentario, digamos, respecto al entrenador, él comentó en la rueda de prensa que era el culpable de las cuatro derrotas. Entonces, que no se entendía cómo no fluía el equipo, cómo fluía los dos primeros partidos. Es la pregunta también yo que hago, que hemos hecho aquí. Yo no entiendo por qué dos partidos, independientemente de los rivales, yo digo de actitud, de forma de juego y demás, y independientemente de eso, ¿y por qué no se ha jugado el resto de los partidos? Lo hemos comentado aquí. No sé de qué depende. Yo pienso que también hay un poco de inquietud, un poco de nervios, y también creo que dentro del campo, incluso fuera del campo, tiene que haber un líder que templen esos nervios. Y a partir de ahí, pues eso se, ¿cómo se hace? Pues ganando en la Romareda. Yo en un principio lo veo muy igualado, es un partido de igualdad total. Veremos a ver en qué depara. Esperemos de que gane la Sociedad Deportiva Huesca y vayamos hacia adelante. Si no, entramos en una racha preocupante, si no empatamos o ganamos a la Romareda.
Miguel, cerramos.
Sí, por añadir algo más a lo que estamos diciendo.
Cerramos porque mañana está Pulido aquí, y hay mucho que hablar con Pulido.
La jornada 9 no es para tirar a nadie, creo, del barco. Cuando se ha hecho en el pasado, antes, por ejemplo, con Leo Franco, con Pablo Alfaro, era porque la situación ya no tenía reverso posible. Pero creo que con Nacho Ambriz sí, y tiene que ser una reacción por parte de todos. Es cierto que él se achacó la responsabilidad el otro día, pero hay jugadores que tienen que dar un paso adelante.
Déjame un instante porque cambiamos un momento de balón porque vamos a hablar de café. Porque un oscense, como es Dani García, está peleando por ser el mejor barista de España, que es el que mejor hace café. Nos lo va a contar porque está peleando entre los mejores. Dani García. Hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues estás a punto mañana de participar en esta semifinal por el mejor barista de España. Barista, como decía, es el que mejor café haces y representas al bar Rugaca de Huesca con el café Mokai y con la empresa Oscafrost. Qué nervios, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Llevo mucho tiempo preparándome y mucho tiempo detrás de este evento. Y al final, pues todo llega y esperemos estar a la altura, sí.
Uh-huh. Oye, esto es como una competición deportiva. ¿Cómo se prepara uno para elaborar el mejor café? ¿Cuáles son los matices?
Pues entrenando todos los días, al final estudiando el café desde el origen. Te ayuda a entender un poquito los descriptores de sabor y cómo poder potenciar ese sabor. Y trabajando día a día con él, desde el origen, el tostado, y luego una vez que lo llegan tus manos, la manera de prepararlo. Todo influye, el peso, la cantidad, el tiempo, la extracción, todo influye para ese gran resultado.
Claro, es que hacer un buen café es un arte, lo que no sabía que era tanto. Hay tantos matices. ¿En qué consiste el concurso mañana?
El concurso consiste en tres elaboraciones, perdón. La primera elaboración son 4 cafés solos. La segunda elaboración son 2 capuchinos y la tercera elaboración son 2 cócteles con café, que pueden ser con alcohol o sin alcohol, que en este caso son 2 cócteles con alcohol. Uh-huh. Todo eso en 16 minutos para hacerlo.
En 16 minutos, y eso lo prueba un jurado.
Eso es, que hay un jurado sensitivo, que son 2 jueces más un juez líder que también prueba solamente el café solo, y luego además tienes 3 jueces técnicos que se encargan de ver precisamente la técnica, tiempos de extracción, sin manchas, se ha ensuciado algo, todos esos detalles técnicos que influyen luego en el resultado.
Ajá. Si pasas a la final mañana, la final es el jueves, y el ganador, sí, ¿qué se lleva de esto? ¿Qué obtiene el mejor barista de España?
Pues obtiene un viaje a un país de origen, que en este caso es Brasil o Colombia, a elegir, y luego sobre todo te dan cursos de formación, te dan un dinero en que puedes invertir en cursos de formación, pero lo más importante es el reconocimiento a nivel nacional de ser el mejor barista de España. Al final, solo el aprendizaje que te lleva eso y el reconocimiento ya te abre muchas posibilidades.
Luego en el Rugaca te van a exigir un café de una calidad extraordinaria cuando tengas el bar a tope.
Sí, no voy a dar abasto.
Va a ser una locura. Oye, ¿cómo te ayuda Oscafrost y el café Mokai que te llevas? Que, por cierto, vas a participar con una edición muy especial. Es una edición premium. Esto no es el café de un euro que te piden rápido, ¿no?
Eso es. Al final, los cafés que se llevan a campeonato son cafés de especialidad. Son cafés de uso no comercial que se preparan exclusivamente para este tipo de eventos. Y al final, igualmente, pues Mokai da un poco el soporte también para preparar estos tipos de café. Y luego, pues Oscafrost, sobre todo, me da todo el apoyo, no solo con cursos y con formaciones, me ayuda con los trainers, que son también especialistas en café, que se encargan de prepararnos, y además nos da todo el soporte, nos prepara las cafeteras, molinos, todos los utensilios y materiales técnicos que necesito, los tenemos ahí en su nave, y en cualquier momento pues podemos ir a preparar ahí como si fuera un gimnasio.
Muy bien, pues Dani, muchísima suerte. Mañana la semifinal podemos tener... ¿Dani? Bueno, enseguida hablaremos con Dani. Le deseamos, ¿verdad, chicos? Mucha suerte a nuestro oscense. El mejor café de España puede que lo hagamos en el Rugaca, ¿eh?
Pues habrá que ir.
Jolín.
Eso seguro.
Sí, sí, no, que tengan suerte de Dani y que les dé a probar a los
usuarios el mejor café.
Sí, sí. No, iba a decir a los componentes de la Sociedad Deportiva de Huesca.
Ah, que le den café para el derbi.
Efectivamente.
Lovera, ¿qué resultado te apunto una semana
bueno,
vista? A ver.
A ver, yo... no lo sé, 0-1, venga,
0-1. 0-1, un poco forzado. Sí. Lizalde, iremos hablando también en los próximos días, pero en 10 segundos, ¿qué apunte quieres dar?
que la clave va a estar en que Cristian Salvador vuelva y el centro del campo sea en Guacali, Seoane, Cristian Salvador.
Miguel, va a haber acto mañana, por cierto, con Ambriz no hemos tomado vermú, lo aplaza el jueves, mañana juega las chapas con Jim.
A las 5:30 en Zaragoza, en la zaragozana.
Mañana volvemos, 3:25, con Pulido, hasta mañana.
Adiós.
Chao.